Nos metemos en esta segunda hora, después de la charla con la gente de la multisectorial sobre el tema de la Antártida y demás, que hubo un documento que dio a conocer. Bueno, estamos en contacto telefónico ahora con Martín Cargiri, de Unión por la Patria, concejal, creo, presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria. Martín, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día Fernando, buen día a todos los oyentes.
¿Cómo están? Buen año para vos y tu familia.
Gracias, lo mismo para ustedes y para todos los que están escuchando. Es un buen año, si Dios quiere.
¿Será un buen año? ¿Vos me podés garantizar que este va a ser un buen año?
Va a ser duro, va a ser un año muy muy complejo, lamentablemente. Cuesta pensar en buenas noticias, al menos desde lo económico, al menos de las cuestiones esenciales de la vida o de lo que puede proporcionar el Estado, como es la salud, con un deterioro enorme, lo que está pasando en el Cuenca, en el Cruce de Varela, en un montón de hospitales que eran orgullo, las cuestiones relacionadas a la educación, lo que está pasando con las escuelas técnicas, están tratando de vaciar de productividad, pero bueno, somos también respetuosos de las decisiones de las mayorías y lo que hacemos es plantear un poco esta cuestión de lo que nosotros vemos y qué tanto nos preocupa. Uh-huh. Pero bueno, eso lo decide las mayorías. Nosotros planteamos y representamos también a quienes han confiado en este espacio y creo que tenemos también esa obligación de defender aquello que entendemos que es lo mejor para nuestra ciudad.
¿Vos sentís en algún momento que hay que salir a defender lo obvio?
Y son concepciones. A veces uno no se apresura a hablar, pero creo que tiene que un contenido, hay que estudiarlo desde múltiples áreas, los por qué, ¿no? Más allá de las responsabilidades de cada espacio político. Creo que los tiempos han cambiado, la forma de transmitir la información, las necesidades, lo que estoy seguro que la sociedad busca es que le resuelvan los problemas y con la mayor inmediatez posible. Creo que en eso debe abocarse cualquier espacio político hoy en día. Ahora hay cuestiones que nos preocupan y que causa mucho daño pensando, ¿no? No solo en el presente, sino también en el futuro.
Te consulto porque, bueno, tenemos la primera sesión del año, por así decirlo, este jueves. ¿Jueves o viernes?
Sí.
Jueves.
Sí. Este sí, jueves. Sí, sí. Déjame aprovecho a felicitar a las actuales autoridades del Consejo, como es Matías Tea y Pablo Apelia, presidente y secretario respectivamente, por la tarea que han comenzado a realizar en el Consejo.
¿Qué tarea?
¿Perdón?
¿Qué tarea? No sé qué pasó. No me diga que lo viste pintando tea porque ya...
No, la tarea de organización, de generar las condiciones para un trabajo digno, las tareas de empezar a reestructurar todo lo que tiene que ver con el trabajo del Consejo. Los ves mañana y tarde trabajando, ahora en enero cuando está el Consejo de Receso, la iniciativa resolver problemáticas que por mucho tiempo no se resolvieron. Uh-huh. Incluso entre los proyectos que hoy presentó, un poco a veces digo a la gente, no sé cómo lo tomará quien lo está escuchando del otro lado, ¿no? Pero claro, después de 10 años a cargo del Consejo, hoy presentan un proyecto pidiéndole al secretario que sancione un digesto. Los concejales, que no sé si son Libertad Avanza o PRO, hoy no lo sé, pero bueno, que los que responden Echeverry, concretamente, pidiéndole la sanción de un digesto al secretario del Consejo. Es un desconocimiento absoluto de la normativa.
Pregunta, yo que soy, ¿qué es un digesto, dijiste?
Un digesto, para quien lo está escuchando del otro lado y no sabe tal vez qué es la recopilación o compilación de distintos proyectos de ordenanzas vigentes. Básicamente es eso. Es decir, pero lo que hay que hacer para eso es la sanción de una ordenanza, ¿no? Y lo cierto es que le están pidiendo al secretario que tome esa tarea, que asume esa competencia que no le es propia. Pero bueno, así hay varios desconocimientos. Esto que yo te decía de respetar y reconocer las mayorías también es una cuestión que parece que el Ejecutivo no lo ha entendido, porque acá en Lobos han perdido la elección. Nosotros hemos tenido el gran orgullo de ser elegidos con el 41% de los votos, y eso es algo que tratamos de honrar día a día en el trabajo con el Consejo. Ahora hay un proyecto para sesionar una vez por semana, sí. Como si la tarea esencial del Consejo fuera la de sesionar, ¿no? Si bien es una de las actividades que realiza o son de su competencia, las tareas fuertes están en las comisiones, las tareas fuertes están en el día a día con las distintas problemáticas que aquejan a la gente.
¿Presentado por quién ese proyecto?
Impulsado supuestamente por el Ejecutivo, firmado por representantes de los concejales que responden Echeverry, incluso esto se votó hace menos de un mes, el 10, que la sesión, hay que modificar el reglamento interno. Esto se votó el 10 de diciembre, es decir, no es algo novedoso. También prevé las sesiones especiales, pero no porque es ajeno, digamos, no pasa nada si tengo que sesionar una vez por semana, pero la realidad que lo
bueno, se tiene como una cuestión de una imposición de
una intromisión, como una intromisión también a las tareas, que porque al menos en el semanario la palabra dicen que lo impuso el Ejecutivo, lo firman los concejales de nuevo con efecto, con errores de mención del tipo de norma que lo modificaría, digamos, son errores graves, digamos. Vos calculás que cometen error incluso en determinar cuál es la norma que lo modificaría, digamos. Es decir, presentan un proyecto de resolución cuando sería un proyecto de decreto, por ejemplo.
O pasó lo mismo con el tema de la queja de los vecinos también.
Y bueno, ese es otro de los temas que vamos a tratar este 29. Son errores groseros para calcular que los vecinos, imagínate lo que está pasando en otras áreas, ¿no? Situaciones que están pasando en el Ejecutivo, creo que no terminan de más allá de no asimilar cuál es la realidad. Ahora se está investigando también 50 millones de pesos que se gastó en un turnero, ¿viste? Calculá que con 50 millones de pesos la cooperadora del hospital invirtió en 4 salas. Ellos gastaron 50 millones de pesos en un turnero para el Palacio Municipal. Entonces, lo mismo pasa...
¿Hubo licitación de eso?
Lo mismo pasa, y ahí está investigando el Tribunal de Cuentas también, lo mismo pasa con el puente este que se está haciendo, digamos. Creo que están un poco alejados de la realidad de los vecinos, que día a día recibimos llamadas en cuanto a lo que le está pasando, ¿no? Que no pueden acceder a medicación, no pueden acceder a traslado, las dificultades que tienen en relación a la salud, las dificultades que tienen en relación a las problemáticas laborales, a la falta de impulso de una ciudad productiva, a las problemáticas que tiene la Laguna de Lobos. Ese es uno de los temas, junto al de ruidos molestos, tal vez que lo que motivó esta sesión extraordinaria, una declarada el turismo de interés municipal. Si vos vas a la Laguna Feria y ves las calles, no lo podés creer, ¿no?
Pero todos los fines de semana hay actividades ahí, ¿no?
Y van a tomar mate, me parece, por lo que veo en las fotos. No, veo que no recorren la villa, Villa Luguercio, en su conjunto, y lo que están pasando los vecinos, aquellos que trabajan del hospedaje y aquellos que han elegido la Laguna para vivir todos los días. Esa es una realidad contundente que solo basta ir hacia allá y verla. Yo suelo ir con bastante frecuencia a recorrer, a veces a reunirme con vecinos, estoy en contacto permanente con muchos vecinos de allí, y más allá de lo que nosotros planteamos del impulso del turismo en este recurso natural tan importante que tenemos, con la unificación de la estética, con la reforestación, con el muelle, con la vuelta a los espectáculos organizados y de público conocimiento para que el vecino luego también vaya y se siente orgulloso de la laguna que tiene. También está la vida de los que están allí todos los días, y que no solo afecta a la de ella, sino también de aquellos que nos visitan, ¿no? El día que llueve están haciendo maniobras para sacar a los autos que se caen en los zanjones. Después hay una canalización que hicieron hace un tiempo, el año pasado también, que no tiene... Yo estuve recorriéndola toda antes de fin de año, y es un desagüe que la verdad que tiene poco de criterio, al menos por lo que hemos visto, y costos altos. Bueno, creo que están un poco, en definitiva lo que quiero reflejar es que están un poco alejados de la realidad, de lo que se vive.
O sea, básicamente lo que se va a tratar son todas estas cosas, todos estos proyectos.
También hay otro proyecto, viste, este gobierno también.
Lo de 50 palos para un tornero, me...
Sí,
¿lo sabías?
Sí. Esa es otra, de las cuestiones también... importante. Otra cuestión, Fer, es lo que tiene que ver con la máquina del Rafam. Hace un año que está totalmente desmantelada, que no funciona, que no se puede consultar todo lo que tiene que ver con la erogación de gastos y lo que hace el Ejecutivo Municipal, así que hemos pedido que se reponga esa máquina, que es en la cual se puede consultar todas estas cuestiones. Y bueno, ese es otro de los proyectos. Y el otro de los proyectos también es que tiene que ver con los autos oficiales. O sea, hemos visto en este tiempo el deterioro que han sufrido varios móviles oficiales, en los cuales se utiliza para ir y venir de los domicilios particulares o trabajar para asuntos particulares. En un momento tan ajustado, en un momento donde los vecinos la están pasando realmente muy mal, la utilización del recurso municipal para beneficios personales me parece que hay que al menos regularlo, ¿no? Ya tenemos que tres vehículos han sufrido ya el deterioro de por la acción propia del intendente, ¿no?
Pónganle un chofer.
Eso no podemos hacerlo nosotros, es una decisión del Ejecutivo, pero para asuntos oficiales siempre estamos hablando. En lo que tiene que ver con lo propiamente dicho de lo que son asuntos particulares o las idas y vueltas a cada uno de sus hogares, yo creo que la utilización de recursos propios son los que debe movilizarlo. Y si no tienen la vocación como funcionarios de trabajar en pos de los vecinos, o les resulta económicamente inviable, creo que no justifica el hecho de gastar los recursos de todos los vecinos. Pero bueno, son distintas cuestiones, un poco para ponerte al tanto de lo que se va a tratar este 29 en una sesión extraordinaria que no sé en los últimos años si se había dado. Hay un proyecto también de la UBC, si mal no recuerdo, también en relación a algunas normas de obra pública, no lo recuerdo con certeza.
Ajá.
Que seguramente también va a ser tratado, y bueno, un consejo que ha vuelto a funcionar, ¿no? Que era un poco lo que veníamos marcando, un consejo que ya ha elevado varios pedidos de informe. Obviamente el Ejecutivo presenta proyectos para...
No está nada contento a Tuti y Nomo con todo esto.
No, en particular por Tuti, mira, te hago la salvedad, porque creo que a mi entender tenían limitaciones propias del Ejecutivo, ¿no? Porque la verdad que a Tuti le he consultado en varias ocasiones, o le he pedido que se ocupe de algunas cuestiones planteadas por vecinos, y lo ha hecho, así que
no es con ella,
hacia eso. No, me refiero a las decisiones propias del Ejecutivo Municipal y por ahí a un poco a la independencia que deberían también los concejales de aquellos que integran hoy el espacio de... Estaba pensando en el gallego, mira, puntualmente. En aquellos que también integran, aquellos que tienen experiencia y que pueden también traer un poco de coherencia al Ejecutivo Municipal. creo que también sería valioso que hagan ese aporte, viste, más que después hablar en los diarios de si son peronistas o no son peronistas, si son conservadores o no son conservadores, y tratar de sembrar malestar. Me parece que hay que abocar.
¿Vos decís que a raíz de que perdió la mayoría el Ejecutivo, la idea es sembrar malestar, duda, cizaña?
No sé cómo lo definís. De alguna forma la gestión legislativa, pero sobre todo a nosotros lo que nos preocupa es aquello que tiene que ver con el desconocimiento de la propia normativa que regula la función del concejal o las disposiciones que hacen el funcionamiento de un consejo deliberante. Me parece que resulta preocupante en ese sentido el desconocimiento de la norma, pero ya te digo, Fer, creo que todo esto viene de la mano de estar alejado un poco de la realidad de lo que le está pasando a la gente. Me parece que ya en elecciones sucesivas, y particularmente en la última elección, creo que el vecino de Lobos se lo ha hecho saber al Ejecutivo Municipal, pero en líneas generales, e insistiendo con esta cuestión, me parece que hay temas de mucho interés para la gente de Lobos, que me parece que deberían poner manos a la obra para resolverla. Y los que son de nuestra competencia, para impulsarlos, como es estas presentaciones de vecinos de La Laguna, vecinos de Lobos en relación a ruidos molestos, y lo que tiene que ver con el conocimiento puntual de los distintos temas, nosotros lo estamos impulsando, incluso en enero, para que todo pueda retomar el rumbo y el Consejo Deliberante recobre esa misión tan importante que es la de representar a los vecinos. Pero ya te digo, por ahí presentan para ingresar en una sesión extraordinaria determinados proyectos con desconocimiento de la norma, pero el Ejecutivo Municipal no contesta los informes que le hemos solicitado en la última sesión del año.
¿Cuáles eran?
Que ha sido una máquina, no, en relación a erogaciones de gasto, en relación a lo que tiene que ver todavía con las famosas multas del cruce que hace meses, años, no sé cuánto, y que no la contestan. Entonces creo que es faltarle el respeto a aquellos que tienen la intención de trabajar en el Consejo, que es faltarle el respeto a los vecinos, y que pone en evidencia que no sé si les interesa ser transparentes. Habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué no contesta los informes el Ejecutivo Municipal? ¿Por qué no está a disposición la computadora del RAFAM? ¿Por qué no está en conocimiento de los vecinos la totalidad de los... Esto que te decía también, el digesto, hablábamos al comienzo, el Ejecutivo Municipal no tiene una actualización completa de las normas que sancionan. Entonces eso también tiene que ver con la incoherencia de las peticiones.
Claro.
Es preocupante, digamos. Es preocupante porque a la sensación de acefalía que atraviesa la ciudad en determinados temas puntuales, las situaciones de conflictividad que tiene nuestra sociedad, las situaciones de oportunidades que no se generan y que está siendo esperada, las situaciones relativas a la seguridad que día a día lamentablemente la padecen los vecinos de Lobos, aparece estas prácticas que son muy de lo que todos decimos la vieja política, ¿no?
Sí.
Estas prácticas que son desechables y que tiene creo hoy el Ejecutivo, con la cantidad de problemáticas que atraviesa nuestra ciudad, al menos lo que no pudo hacer en 10 años, al menos tratar de ocuparse antes de que termine esta gestión.
Te consulto porque nos están escuchando empleados municipales, están preocupadísimos. Yo creo que nadie le puso el cascabel al gato a este tema y puede ser muy complicado. Laburan 600, 700 personas, tal vez más, porque me quedo corto con la cifra. Muchos de ellos están bajo la línea de la pobreza, muchos de ellos tienen que andar pidiendo plata para pagar algunas cosas, los salarios son magros. El Ejecutivo la semana pasada, si no me equivoco, anunció un aumento del 3,5 para igualar la inflación del año pasado. Vos tenés sueldos de gente que cobran 4 o 5 millones y tenés trabajadores que ganan 400, 500, siempre y cuando después ahí entran a tallar las horas extras, que la discusión también es si me cae bien te las doy, si no me las cae bien no te las doy, según lo que manifiestan por lo bajo algunos de ellos. ¿Hay una preocupación de parte de ustedes para con esta situación?
Sí, sumamente preocupante. Bueno, hay...
Te lo pregunto cuando nos están escuchando, y sería bueno que le respondan a los trabajadores, porque son los que están escuchando.
Hay cientos de empleos municipales con los que estamos en contacto en forma permanente, a través de cruzarnos con el cumplimiento de ellos de sus tareas, aquellos por ahí con los que tenemos un diálogo bastante fluido. La realidad es sumamente preocupante. Vos calculá que es un trabajador que está yendo a trabajar tratando de cumplir con sus funciones y ya pensando que sale de ahí a tener que hacer otra tarea, aquel que la tiene, ¿no?
El que tiene, y el que puede conseguirla.
Es que pueda conseguirla para poder sostener a su familia. Viene de la mano también de la cuestión nacional, ¿no? Uno no le achaca exclusivamente la responsabilidad al Ejecutivo Municipal en ese aspecto, en cuanto a que hay una realidad nacional que se impone y que hace imposible resolverlo en forma plena, pero también hay que decir que hay una gestión municipal que tiene muchísimos más directores que lo que ha tenido cualquier gestión municipal en la historia del municipio, que hay áreas que tienen más directores que empleados trabajando, que ha optado por contratar servicios tercerizados por en vez de mejorar el salario de aquellos que trabajan en el municipio, que hay remuneraciones de funcionarios que son ampliamente superiores a los que gana cualquier trabajador municipal, que los trabajadores municipales necesitan en determinadas cuestiones tener un espacio propio donde pueda asearse, donde puedan refrescarse, donde puedan tener también la necesidad, ¿no?, de que se sientan realmente lo que son, valiosos para que el municipio pueda cumplir sus funciones. Que es necesario mejorar el salario de los equipos rotativos para que funcione el centro de monitoreo, que es necesario la capacitación, que es necesario ampliar la posibilidad de acceso a un montón de bienes que el municipio hoy no piensa para el empleado municipal. Uh-huh. Las condiciones en las que trabaja, hace unos días el semanario Cuarto Poder, me parece, publicaba las condiciones, sí, de cómo trabajan en el cementerio, puntualmente respecto a determinados elementos para desarrollar su tarea, y esa es la realidad del empleo municipal de la ciudad, que con mucho empeño, muchas ganas y mucho compromiso sigue prestando tareas. Y eso es parte del deterioro que viene sufriendo nuestra sociedad, es parte de los problemas de salud mental que hoy atraviesa nuestra sociedad, es parte de las problemáticas con las que convive cada uno de los trabajadores municipales y no municipales, que hoy en la ciudad de Lobos es permanente la cantidad de pedidos de trabajo, la cantidad de excesiva de situaciones de salud sin resolver, la cantidad innumerables de problemáticas que hoy se suscitan en nuestra ciudad, de las que son visibles, Fer, te estoy hablando.
Sí, las que no
nos hablan de aquello lo que nadie habla y que son las problemáticas que empieza a generar la falta de oportunidades. Pío de Lobo y no termina secundaria, aquel que la termina y no tiene trabajo, no tiene posibilidad de ir a estudiar, aquel que terminó y tiene intención de ir a estudiar. ¿Qué pasa ahí?
Te cito un caso, el caso de la vecina Bello, de apellido, que está pidiendo una cama para su hijo. ¿Sí? No sé si lo viste ese caso, si no puedo hacerme acordar que te lo pase.
Pásamelo, por favor.
Porque está pidiendo que alguien le dé bolilla con eso.
Bueno, hay situaciones que el municipio después publica a través de los semanarios y eso. Ellos utilizan los medios en líneas generales, ¿no? El ustedes lo he visto que...
No, acá no quieren venir a hablar, no sé por qué.
El internet te mandan un video, te mandan una gacetilla, pero cuando vos te pones mano a mano a discutir las cuestiones reales, no tienen argumento, no tienen contenido, digamos. Ellos pueden seguir vendiendo las verdades que quieran vender, a través de la información oficial, a través de las gacetillas, pero lejos de eso está la realidad. Te plantean que gastaron 250 millones de salud en un año en salud. Es nada para una ciudad, es nada para los problemas que tiene la ciudad. Pero te lo venden como que hicieron la gran inversión. Y estas realidades que vos me decís sin conocer el tema puntualmente que me mencionás, todas estas realidades de gente que tiene una necesidad puntual, no, pareciera desconocerse, pareciera, es muchísimas las cosas que hoy están ocurriendo en nuestra comunidad y que son propias de la inacción de tantos años del Ejecutivo Municipal. Y ya te digo, ni siquiera, como lo he dicho en otras ocasiones, no me pongo en juzgar si quisieron o no quisieron hacerlo. La realidad es que pasaron 10 años y no lo hicieron. Y en esos 10 años dejaron muchas secuelas que hoy hay que resolver. Ni una casa solo se hizo en Lobos. No se generaron las condiciones para que por ahí aquel que tiene acceso a poder pagar un terreno, como pasó en San Vicente, como pasó acá nomás en Cañuelas, como pasa en otras localidades vecinas, donde hay una intención de resolver la problemática. Pasa lo mismo con esto del agua, con la problemática que tenemos. Nadie le achaca al Ejecutivo que el agua de Lobos tiene arsénico, porque es un metaloide que está en la superficie, ¿no? Pero la realidad es que en ningún momento se ocuparon de intentar resolverlo, de generar, no, desde nuevas perforaciones, de averiguar los costos de una planta, de convocar a aquellos que tienen una preocupación y un trabajo activo en lo que tiene que ver con el agua. Digamos, a todos ellos hay que convocar, a todos. Nosotros venimos del 2017 insistiendo con este tema. El secretario Hasper, cuando era...
Sí, me acuerdo, pasó el acero, sí, era el vocero.
Alguien, en esto, hace un tiempo estaba circulando una nota del diario, creo, La Palabra, El Cuarto Poder, no recuerdo, de aquel entonces, donde planteaba estas situaciones, y hoy parecieran desconocerlas. Entonces, es dar la cara con el vecino, es mostrar la acción, el trabajo que se está realizando, para mejorarla. Ellos creen que era sancionar una ordenanza impositiva y una fiscal, imponer un concepto de tasa para el agua y se soluciona de esa forma. Uh-huh. Hay que hacerlo, no es de fácil resolución, no es de que un día para el otro estas cuestiones se van a resolver, uh-huh, perdón, pero sí es importante la acción, la intención de resolverlo, uh-huh, y dar la cara con la gente, decir, mirá, lo estamos intentando resolver de esta forma, la verdad que de esta no funcionó, vamos a intentarlo de esta, y dan una respuesta. Eso es lo que tratamos de hacer, eso es lo que hicimos, por ejemplo, a modo de ejemplo, el único espacio que he ocupado ejecutivo, ¿no?, a lo largo de mi vida en PAMI, donde personalmente atendía yo al vecino, donde mi teléfono estaba disponible y donde se le decía la verdad. Cuando se podía resolver, se hacía todo lo posible para resolverlo. Y cuando no se podía, se hacía todo lo posible para hacerlo. Se intentaba en los diversos canales y se le decía, mira, en este caso no tenemos la posibilidad, porque no todo a veces se puede resolver al 100%. Pero bueno, la vocación de solucionar la problemática de los vecinos creo que está ausente. Y hay veces nos da la sensación de que estamos en una ciudad donde nadie se está preocupando por las cuestiones importantes. Ni me meto ya con la toma de junta de asfaltos, ni me meto ya con la cuestión de las calles como se encuentran, algunas cuestiones de iluminación. Digo, mirá que eso ya pasó al segundo plano, Fer, en este contexto tan...
No, te entiendo perfectamente, y yo apuntaba también a cuestiones básicas como una persona que necesita para su hijo, que ya no sabe a quién acudir, una cama, porque tiene una enfermedad su hijo y necesita.
La solución inmediata es el municipio articulando, gestionando o invirtiendo un recurso municipal en...
Pero evidentemente algo falla porque el palo es para todos ahí, Después, si querés, léela nota. Desconozco porque esto fue el fin de semana, no sé si alguien se habrá acercado y se lo habrá solucionado.
Sí.
Pero parto de la base de esta problemática para contar.
Lo cierto es que la articulación puede estar, se puede realizar también en provincia, pero hay un responsable directo que es el municipio de estas situaciones puntualmente. poner en sin conocer del caso puntual, ¿no? Poner en conocimiento de la Municipalidad de Lobos la resolución de la problemática, creo que lo es lo que tenemos que, por ahí nosotros podemos hacer, trasladar la problemática, insistir, acompañar, pero poner el Estado en el lugar que corresponde, ¿no? Poner a los funcionarios que no se hacen responsables de lo que se tienen que hacer responsables en el cumplimiento de las funciones propias que tienen cada uno de ellos, ¿sí? Porque el resto de individuales de una ciudad súper solidaria, como en tantas situaciones lo es,
sí.
Pero la solidaridad no termina de resolver las cuestiones que tiene que resolver el Estado.
Uh-huh.
Y en este caso el Estado municipal, sin conocer, ¿no?
Claro.
Este que a veces encuentra la solución. Podemos seguir haciendo colectas, podemos seguir haciendo como ponemos todo el tiempo para comprar un medicamento, para hacer... Ahora, hay un responsable directo en la solución de estas problemáticas, que es el municipio. Entonces, si siguen evadiendo las responsabilidades que tienen a su cargo en todos los temas de los que estamos hablando, entonces pierde un poco la esencia de lo que debemos construir, la esencia del mensaje que hoy estamos llevando, es decir, el Estado resuelve problemas,
claro.
Básicamente. Si sus funcionarios son incapaces en cualquier orden, no hablo solo del municipio, genera problemas.
Uh-huh.
Si son capaces y si se ocupan de los temas, se resuelven.
Uh-huh.
Pasame por favor.
Sí, ahí te lo pasé. Martín, yo te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y el jueves seguramente andaremos por ahí.